Vamos a despedir el curso con el último programa de la serie de los tres que dedicamos a la enseñanza de latín con Carmen Teresa Pavón, que es profesora de latín, por supuesto, aquí en la UNED. Hemos hablado hasta ahora de la importancia de su estudio, la importancia del estudio de latín. Hemos hablado de los clásicos. Vamos a referirnos hoy a San Agustín, a su importancia como filósofo, como religioso, por supuesto, su contacto con el maniqueísmo, con el neoplatonismo, su conversión al cristianismo. Hablaremos también de sus libros y, como no, de las confesiones. Y para comentar todo esto está aquí con Carmen Teresa Pavón Marcelo Martínez Pastor, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Carmen Teresa Pavón, Marcelo Martín Pastor, bienvenidos.
Buenas tardes. Asiste a la sesión radiofónica de hoy el doctor Martínez Pastor, catedrático de la Universidad Complutense, a quien hemos invitado para que nos hable especialmente de uno de los dos autores que tenemos como autor de texto en el segundo curso de la carrera de filosofía. Nos referimos evidentemente a San Agustín. Quiero preguntarle para empezar la importancia que cree él que tiene este autor y si realmente es un autor que se puede llamar filósofo de primera categoría o más bien su filosofía está superpuesta o al contrario, por el contrario, está bajo la importancia de la religión en sus obras. ¿Qué es lo que opinas? Buenas tardes, Marcelo.
Buenas tardes y muchas gracias por haber solicitado aquí mi presencia para esta exposición. San Agustín creo que es enormemente interesante, sobre todo, en muchos aspectos, como personalidad, como pensador, como un hombre que está siempre en búsqueda de algo. Creo que en San Agustín hay que acentuar que parte de la insatisfacción en su itinerario, o si queremos, en sus itinerarios, porque podemos distinguir un itinerario cultural en el que él es un hombre formado en las artes liberales, luego es profesor de una de estas artes liberales, en concreto de la retórica, que era la preparación para la oratoria, para el ejercicio de la palabra. Pero esta misma dedicación a las artes liberales, incluso a la retórica, le deja insatisfecho. Y es precisamente leyendo un pasaje del Hortensius de Cicerón cuando cree que él debe dedicarse no a la retórica como enseñanza, aunque siga con ella como medio de vida, sino a la filosofía. Es lo que él llama la reductio artium ad philosophiam. Eso lo dice él mismo. Pero más interesante que este itinerario cultural que le lleva de las artes a la filosofía y que parte de su insatisfacción es el conjunto de su itinerario que podemos llamar espiritual. San Agustín fue pagano hasta los 33 años, una edad ya muy avanzada, en la que ejercía como profesor de retórica. Su interés, desde un momento, se había centrado, sin embargo, en la filosofía, como hemos dicho, que significa un paso, un tránsito cultural, pero que para él pertenecía a esta búsqueda de la verdad a la que le llevaba la insatisfacción. Y en esta búsqueda recorrió varios caminos, o si queremos mejor, varias etapas, porque tomó contacto con el maniqueísmo, porque le preocupaba el problema del mal, al que querían dar respuesta los maniqueos, hablando de los dos principios, Dios un Dios supremo, fuente del bien, y otro Dios inferior, fuente del mal. Pero no le satisfacía del todo y después tomó contacto con el neoplatonismo que había predicado el siglo anterior Plotino y que llegó a él a través de sus discípulos, su discípulo Porfirio, Yámblico, Jámblico, si queremos, luego Proclo. Tomó contacto con los seguidores de Plotino, con el neoplatonicismo, que además de ser una filosofía, equivalía en cierto modo a una religión, porque la finalidad era la unión con Dios, con ese uno, o con eso, lo nombraban en neutro, tohen, del que procedía todo, empezando por el logos, la inteligencia, y siguiendo luego por el alma, que es como el creador o demiurgo de todas las cosas. Pero tampoco le satisfizo el neoplatonismo. Tenemos que tener en cuenta que su madre era cristiana, no su padre, y que esto naturalmente tuvo que ver con su contacto con los cristianos, que además en su tiempo ya estaban presentes en todas partes. No solo en gran número, sino también incluso en los, bueno, al comienzo firmado como una fuerza importante en la sociedad, en la política y en el Estado. Tengamos en cuenta que desde Constantino todos los emperadores son cristianos, incluso Juliano el Apóstata se había bautizado, aunque luego había querido restaurar los valores tradicionales, en cierto modo contra los cristianos. Se convirtió pues al cristianismo hacia el año 86-87, cuando ya tenía 33. Todo en su vida, en este itinerario, fue búsqueda de la verdad, pero también de la paz. Y subrayo esto porque en él la búsqueda de la verdad procede de una insatisfacción tremendamente afectiva también. Por eso recalca él mismo que él andaba buscando el descanso y lo encontró precisamente cuando encontró a Dios, al que encontró de verdad en el cristianismo, o sea, en su fe cristiana. Y desde entonces ya no se movió, porque, como dice él, encontró la paz. Lo justifica en esa frase, no lo justifica, quiero decir que lo plasma en esa frase tan conocida de: Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Una idea que, si lo miramos desde el punto de vista de su itinerario, recuerda, naturalmente, la doctrina neoplatónica. El sumo al que puede llegar el hombre es la unión con Dios, a la que se llega por lo que llaman el éxtasis. San Agustín no habla del éxtasis, pero dice que el corazón humano descansa solo y de un modo definitivo en Dios. Naturalmente, he hablado casi solo, aunque he hablado del itinerario de San Agustín, de su personalidad, de San Agustín como hombre, como buscador de la verdad. Pero San Agustín es también más directamente un pensador. Ejercitó sus conocimientos filosóficos y su razón en esta búsqueda de la verdad, pero además lo expuso en sus escritos. Precisamente en los años que siguieron a su conversión, escribió varios libros de carácter casi puramente filosófico sobre el conocimiento, que tituló Contra Académicos, sobre la felicidad, sobre la inmortalidad del alma, sus soliloquios, en que da rienda suelta a sus reflexiones. Pero no es precisamente en estas obras donde actúa más profundamente como pensador, sino en su teología, en la que naturalmente no pretende hacer filosofía, pero sí pensar su fe, y al pensarla, naturalmente, poner los fundamentos de esta fe, o sea, expresar sus pensamientos sobre Dios, sobre el hombre, desarrolla una antropología, sobre el corazón humano, sobre la importancia de los sentimientos, de los afectos. Podemos pensar que esto, en concreto este último punto de la importancia del afecto en la vida del hombre, proviene de su cristianismo. Y esto puede ser verdad. Si algo hay característico en general en los escritos de los cristianos, cuando se habla del latín cristiano, de la lengua de los cristianos, es precisamente este relieve que tiene el afecto. Pero esto tenía precisamente en San Agustín, por su modo de ser, por su inquietud, un terreno abonado. Por eso, si en las obras teológicas, en concreto sobre todo en el De Trinitate, para poner de acuerdo su razón con la fe, es donde va desarrollando su pensamiento filosófico en concreto, es en su autobiografía, Las Confesiones de San Agustín, un libro único, en cierto modo, donde expande este modo de ser afectivo suyo. Y no solo en cuanto a expresión, sino también aquí en cuanto modo de expresión. Porque en esta obra su pensamiento y su afecto tiene una repercusión enorme en el sentido literario, estilístico y lingüístico. Las Confesiones, en este sentido, son una obra única. Si ya antes de San Agustín se había dicho, y él lo repite en el Tratado de Doctrina Cristiana, que la herencia clásica, la retórica, la gramática, la filosofía, en cierto modo, sobre todo la retórica, la gramática, han de conservarse como ropaje de nuevas ideas, lo que hace en las Confesiones y lo que hace también en los sermones es despreocuparse de todo ello, ¿eh?, y emplearlo, sin embargo, sin preocuparse con ello, como elemento de una nueva realidad, fundido con la nueva cultura cristiana, la nueva doctrina cristiana. En este sentido, el estilo de las Confesiones, la elocuencia de los sermones, es algo completamente nuevo. Pero si es nuevo y en cierto modo único en lo que se refiere al resultado literario de las Confesiones, no es menos nuevo el resultado de sus sermones, donde, como ha dicho Christine Moorman, lo que era antigua retórica se convierte en una elocuencia nueva, precisamente en una persona que había sido profesor de retórica y que ahora era ya sacerdote y obispo cristiano. pero habría que subrayar, porque es otro de los de lo que es más importante en San Agustín, que en él termina la cultura antigua, en cierto modo, pero él pone las bases de una nueva cultura, que es la cultura, refiriéndome también al pensamiento, que llamaremos europea medieval, ¿eh? El principio de algo nuevo, que es al mismo tiempo razón y cristianismo.
Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Martínez Pastor por esta exposición, a lo largo de la cual pensábamos haberle hecho algunas preguntas, pero verdaderamente no ha hecho falta, porque él en ese compendio pues nos ha dejado un resumen valiosísimo de la importancia de San Agustín en el ámbito de la filosofía, también en el ámbito de la lengua, y también como puente, como él bien ha dicho, entre dos mundos filosóficos. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión en que nos veamos por aquí.
Muchas gracias a ti y a todos vosotros.
Gracias, Carmen Teresa Pavón, y gracias a Martín Pastor también. Bueno, pues esto ha sido todo por este curso. Un saludo desde aquí a Antonio García Santesmases y a Francisco José Martínez, coordinadores ambos de esta revista y que han estado aquí semana tras semana. Gracias, por supuesto, a vosotros por haber estado ahí. Revista de Filosofía regresará el próximo curso y esperamos poder seguir contando con vosotros. De momento, suerte a todos.